En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Siendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Otro lunes que vuelve Red Refugio. Yo soy María José García y arrancamos otra semana con nuestro programa. Un programa que, como ya sabéis, hacemos desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y la Onda Local de Andalucía. Y en este espacio tratamos de mostraros la realidad de las personas refugiadas y los motivos que las llevan a dejar sus hogares y sus raíces, tratando de empezar una nueva vida en Europa.
El destino nos señala como si fuera un juego de azar, una diana en la espalda, sin faro me separo más de ti.
Y mi compañero Diego Acosta, voluntario en CEAR, estará conmigo y con todos y todas vosotras durante todo el programa de hoy. Diego, bienvenido a un nuevo lunes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, pues hoy la actualidad, bueno, hoy y desde hace ya varias semanas, la actualidad nos lleva a Afganistán. Miles de personas huyendo del país, derechos humanos atropellados, mujeres silenciadas y mucho miedo. Desde CEAR hemos reclamado un corredor humanitario para las personas de Afganistán y la necesidad urgente de vías legales.
Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. Somos ceniza oscura bajo la luna moruna.
If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go.
Music on demand.
Drink beer with the guys.
Para entender lo que ha ocurrido en Afganistán en las últimas semanas, podríamos retroceder años o incluso siglos, pero nos vamos a ir a 1996, año en el que el movimiento talibán llega al poder tras la caída de Kabul. Su oleada represiva transformó a Afganistán en lo que Amnistía Internacional llama el Reino del Terror. Sin embargo, en septiembre de 2001, y tras los atentados de Nueva York y Washington, perpetrados por Al-Qaeda y respaldados por los talibán, el país volvió a ser invadido, esta vez por la OTAN, liderada por fuerzas estadounidenses y británicas, como parte de la guerra contra el terrorismo que declaraba el gobierno de Estados Unidos. Los objetivos de esta operación eran capturar a Osama Bin Laden, destruir al grupo terrorista Al-Qaeda y derrocar al régimen talibán. Se formaba así un nuevo gobierno y los talibán quedaban desplazados, pero no desaparecidos, a otras zonas del país. De hecho, los fundamentalistas islámicos continuaron controlando algunas partes de Afganistán. Desde 2001 y durante 20 años, las tropas estadounidenses han invadido el país, llegando a alcanzar su máximo nivel en 2011 con 110.000 efectivos. Aunque la guerra no había acabado, durante estos 20 años la vida mejoró para muchas personas, principalmente en la capital, Kabul, donde las mujeres, por ejemplo, han tenido acceso a la educación y han progresado sus derechos. ¿Pero qué ha ocurrido para que todo esto cambie? ¿Qué es lo que ha pasado en este mes de agosto?
Rayando el sol
peleando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado.
Pues todo se debe, María José, a la retirada de estas tropas de Estados Unidos, que se inició en el mandato de Donald Trump. El expresidente quería poner fin a las guerras de Irak y Afganistán. Por ello, tuvo que negociar un acuerdo de paz con los talibanes en Doha a principios de 2020. En este acuerdo, se tenían que comprometer a tener conversaciones con el gobierno afgano, a no atacar a las tropas de Estados Unidos y tampoco permitir que otros grupos tomaran el control del territorio, como podría ser Al-Qaeda. A cambio, el gobierno estadounidense se comprometía a retirar las tropas. Sin embargo, los talibanes no cumplieron con el acuerdo. Con la llegada de Biden, la retirada de las tropas ha seguido su curso, si bien no se han tenido en cuenta tampoco las condiciones. Y, a medida que los soldados americanos se retiraron del país, los talibanes han avanzado posiciones sin oposición alguna.
A tu casa yo fui.
Con el avance de los talibán, el miedo se ha apoderado de miles de ciudadanos afganos que han visto peligrar sus vidas, principalmente las mujeres, sobre todo en Kabul, que han sentido cómo los pequeños avances de los últimos años se desvanecían. ¿Resultado? La huida de miles de personas del terror de los talibán.
Desapareceremos de la historia, nos gustaría escapar de este infierno o estoy sentada en casa esperando que vengan a matarme. Son algunas de las declaraciones que a lo largo de estos días han dejado algunas mujeres afganas. Y como bien has dicho, Diego, ante esta situación, la principal escapatoria ha sido, valga la redundancia, escapar. Llegados a este punto y en una situación extrema, lo fundamental y lo más importante es poner a salvo la vida de todas estas personas. Para ello, en CEAR hemos reclamado la urgencia de poner en marcha corredores humanitarios para las personas refugiadas de Afganistán. Pero antes de conocer en qué consiste exactamente esta petición, Diego, estaría bien que definásemos con exactitud qué es eso de corredor humanitario.
5 de la mañana hay en Tijuana. Si hay un disparo desde una ventana, María mira hacia el cielo y ya está acostumbrada. Es la banda sonora de cada madrugada.
Pues mira, compañera, los corredores humanitarios son vías que facilitan la circulación segura y libre de ataques, tanto de la ayuda humanitaria como de las víctimas de los conflictos armados. Naciones Unidas indicó en 1990 que para facilitar las labores de asistencia humanitaria se podía crear a título provisional, en los casos necesarios y de forma concertada entre gobiernos y organizaciones, unos corredores de socorro para la distribución de ayuda médica y alimentaria de emergencia.
La palabra crisis bautizará la mañana. Es la banda sonora de tanto repetir.
Y esto es lo que CEAR ha pedido a España, que defienda y promueva en la Unión Europea la puesta en marcha de corredores humanitarios que faciliten la llegada y la posterior acogida de las personas refugiadas obligadas a huir de Afganistán.
Y es que la situación de colapso humanitario que vive el país exige la adopción de medidas urgentes que garanticen los derechos y la protección de estas personas, especialmente la de algunos grupos de población que, como hemos visto, se encuentran gravemente amenazados, tales como mujeres, niños y niñas, personas que han trabajado con actores internacionales o periodistas.
Y en este sentido, y como ya ha ocurrido en otras emergencias humanitarias, CEAR ha iniciado una campaña de firmas dirigida a organizaciones y colectivos.
Sao Paulo, 7 de la tarde. Cacerolas en lugar de tambores inundan la calle. Joao sigue con lo suyo, con sus...
Una campaña de la que nos va a hablar Lourdes Navarro, coordinadora de Intervención Políticas y Campañas en CEAR Sevilla.
Así es, Corredor Humanitario Afganistán es la etiqueta con la que se reconoce esta campaña, iniciada hace unos días por CEAR. Lourdes Navarro, buenas tardes, bienvenida al refugio.
Buenas tardes, encantada de volver a estar con vosotros.
Pues bueno, Lourdes, hoy estamos hablando de corredores humanitarios para las personas refugiadas de Afganistán, que es la petición que hace CEAR en esta recogida de firmas. Y bueno, háblanos un poquito de ella y qué es lo que nosotros estamos reclamando, qué es lo que pedimos ante esta situación de emergencia, qué es lo que está sucediendo en Afganistán.
Pues sí, lo que pedimos es que se establezcan unas medidas para salvar vidas. Ahora mismo la situación de las personas en Afganistán es terrible, como todos estamos viendo en los medios, y especialmente vulnerables son algunos grupos de la población, como mujeres, niños, niñas, personas que han trabajado con actores internacionales, periodistas. Porque os hagáis una idea, el 80% de las personas forzadas a huir, según datos de la CNUR, desde finales de mayo, son mujeres, niños y niñas. La situación es terrible. Las personas que están allí corren serio peligro por sus vidas. Nosotros hemos decidido defender y promover unas propuestas que establezcan unas vías legales y seguras que permitan salvar vidas en este grave contexto. Las medidas serían, primero, un compromiso de acción conjunta por parte de los países de acción humanitaria para activar corredores humanitarios tanto desde Afganistán como desde otros países, que permitan una salida ordenada y segura a las personas que están corriendo un grave riesgo por su vida. En segundo lugar, incrementar el compromiso de reasentamiento a nivel estatal y europeo, siempre de forma complementaria a estos corredores humanitarios. No podemos olvidar que la mayoría de la población que está saliendo de Afganistán en estos momentos lo está haciendo a Irán y a Pakistán, que es donde están asentadas la mayoría de la población refugiada de Afganistán. Pues compromiso de reasentamiento. En tercer lugar, agilizar los procesos de reagrupación familiar de personas que se encuentran en España de Afganistán, que ya habían solicitado esa reagrupación a personas que ahora mismo se encuentran en Afganistán. Estos procesos de reagrupación familiar en el ámbito de asilo son muy lentos. A veces pueden durar hasta 2 años o incluso más, debido a toda la carga burocrática que tienen, la participación de las embajadas, representaciones diplomáticas. Pues es prioritario agilizar esos procesos porque no hay tiempo. En cuarto lugar, activar el compromiso de reubicación entre los diferentes países de la Unión Europea para las personas que consigan lograr llegar a Europa procedentes de Afganistán. Asimismo, es imperativo hacer un llamamiento a todas las partes en conflicto, a los países limítrofes, para que no cierren sus fronteras. No cierren sus fronteras para que no dificulten la salida de todas las personas que se encuentran en esta situación de gran y especial vulnerabilidad. Y en sexto lugar, aunque nos parezca mentira, todavía sigue en vigor los acuerdos de retorno con Afganistán para aquellas personas, por ejemplo, que han visto denegada o desestimada su solicitud de asilo. Pues en consonancia con la última posición de la ACNUR, que se suspenda esta aplicación de este acuerdo y no se devuelva, no se retorne a nadie en estos momentos a Afganistán.
Bueno, hasta este momento, ¿cuál ha sido la postura y el papel de España ante esta emergencia humanitaria?
Pues España está tratando de traer a todos aquellos colaboradores, grupos vulnerables que han participado con el ejército español desde Afganistán, pero la situación es tan terrible que, como hemos visto, Margarita Robles lo que dice es que ondeen banderas rojas, que griten España, España. Eso nos da una idea de la falta de posibilidades de traer a todo el mundo que realmente ha colaborado con España o que lo necesite de ser evacuado. Y si el plazo termina el día 31, pues a pesar del gran esfuerzo, que realmente es así, está haciendo el gobierno español por poderse traer a todo el mundo, va a ser imposible que se lo puedan traer. Los accesos están cerrados, los accesos se van a seguir cerrando, la situación se está volviendo insostenible por minuto.
Lourdes, rescatamos otra vez esa petición que hace CEAR desde hace tantísimo tiempo. Tú ya la has mencionado, de vías legales y seguras. No queremos que se vuelva a repetir la situación que se vivió en 2015, cuando tantísimas personas murieron, ¿no? Tratando sobre todo de escapar de la guerra de Siria. No había vías legales y seguras, tampoco las hay ahora, ¿no?
Efectivamente, para que una persona pueda formalizar su solicitud de asilo es necesario que esté en España o en una frontera española. No hay posibilidad en el marco normativo que nos rige de formalizar solicitudes de asilo en embajadas o en representaciones diplomáticas. Por consiguiente, para que la persona necesitada de protección internacional pueda acceder al procedimiento de asilo, tiene que estar en España. Si no hay vías legales y seguras para que las personas necesitadas puedan acceder al procedimiento de asilo, no le queda otra que embarcarse en trayectos migratorios cada día más peligrosos, cada día más largos y que generan unas cifras trágicas que vemos todos los años cómo se van incrementando debido al incremento de la peligrosidad de los trayectos migratorios. Este llamamiento que nosotros estamos haciendo está destinado fundamentalmente a organizaciones y entidades. En la firma de este comunicado, de estas medidas que queremos y estamos tratando de promover ante España y ante la Unión Europea, pero espero que en los próximos días vayamos a sacar un mismo posicionamiento para la sociedad civil. Por eso hago un llamamiento a una respuesta activa, a una posición activa en positivo para intentar entre todos que la posibilidad de que el mayor número posible de personas que están necesitadas de protección internacional puedan salvar sus vidas.
Lourdes, hecho, las organizaciones y colectivos que quieran sumarse lo pueden hacer a través de la misma página web de CEAR, ¿no?
Exactamente, en la página web se recoge un formulario muy sencillito en el que puedes recoger, escribir tus datos y enviarlo. Y los próximos días vamos a sacar un mismo formulario, pero destinado a la sociedad civil.
Estupendo. Pues Lourdes, muchísimas gracias por habernos acompañado, por explicarnos también en qué ha consistido esta petición que hace CEAR. Y encantado de tenerte otra vez aquí en la Onda Local de Andalucía.
Encantado de volver, cuando queráis. Un abrazo.
Un saludo.
Un abrazo, Lourdes.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today.
Pues esta es la campaña de CEAR que necesita, como bien ha mencionado Lourdes Navarro, la colaboración de organizaciones y colectivos para que estos corredores humanitarios pues sean una realidad.
Así es, compañera. Y para seguir con el programa de hoy, en el que estamos hablando de Afganistán, de la situación de las personas refugiadas que viven del país y de cómo debe actuar España, vamos a oír el testimonio de Abdul.
Pues sí, vamos a escuchar a Abdul, porque Abdul es afgano, que aunque reside desde hace más de 20 años en España y concretamente en Sevilla, él salió de Afganistán siendo muy pequeño, pero hoy vive y ve con tristeza y desaliento pues lo que está ocurriendo en su país, así que si te parece vamos a escuchar su testimonio.
Venga, vale, perfecto.
Hola, me llamo Abdul Matin, Abdul Hakim, soy de Afganistán. Vivo actualmente aquí en Sevilla, en Tomares. Y
bueno, tú dejaste a Afganistán siendo muy pequeño, siendo un niño prácticamente. No sé, ¿en qué momento de tu vida sales de tu país y cuáles son los motivos?
Sí, en el año 85 nos sacaron del país con la idea para que los niños crecieran fuera de guerra. Uh-huh. Antiguo gobierno afgano y ruso habían hecho un contrato y con la idea que tuviéramos estudio y se terminaba algún día la guerra y volvíamos a levantar el país, pero claro, aquello desgraciadamente sigue como está y desgraciadamente va de peor en peor. Y por ese motivo nos han sacado de nuestro país.
Tú sales siendo un niño, te vas a Rusia y ¿cómo es tu vida desde entonces? Porque sales solo, no sales con familia, ¿no?
Bueno, nos sacaron a 500 niños en internado y estuvimos en Rusia desde el 85 hasta el 99. Y en el 2000 nos invitó a España a través de ACNUR UNICEF.
Y todo este proceso tú lo haces sin familiares, ¿no?
Sí, eso sí, claro. Ya desde que nos llevaron a Rusia ya perdí a mis padres.
¿Nunca más has sabido nada de ellos?
Bueno, con mi padre teníamos contacto por escrito hasta el año 95. Y ya en el año 95 volvió de origen nazista. Entonces ya sí que perdí totalmente contacto.
Vaya. Y bueno, han pasado muchos años desde que te fuiste, pero entiendo que Afganistán es tu tierra, ¿no? De hecho, creo que tú eres de la capital, ¿no?, de Kabul. Sí. No sé qué sientes tú cuando ves todo lo que está sucediendo, que bueno, a fin de cuentas no ha dejado de suceder nunca, pero sobre todo este momento que se está viviendo ahora mismo.
Hombre, es duro, ¿no? Sigue siendo mi país y la verdad que te parte en dos, ¿no? Viendo la situación actual y la forma que han abandonado el pueblo afgano lo estadounidense y ahora encima de colmo con los talibanes, esos que son fanáticos y con esta gente no lo sé qué nos espera allí.
Pues eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo crees tú que va a ser ahora la vida bajo el régimen talibán?
Es que, la verdad, poca esperanza, la verdad. Queda poca esperanza porque lo primero que han hecho, han quitado antenas de televisión, pues ya la gente ya no puede ver la tele y ya no quieren que ni las mujeres estudien ni que tengan trabajo. Entonces, yo no lo sé qué se puede esperar de esas personas más. Entonces, eso ir atrás, desgraciadamente, lo veo así, vamos, que no veo esperanza ninguna con estas personas.
Se habla también mucho de los derechos de las mujeres, ¿no? Que no sé tú cómo ves esto, si es verdad que ellos han dicho que dentro de sus leyes, ¿no?, pues van a respetar a las mujeres. ¿Qué crees tú en este sentido?
Yo, sinceramente, no creo que van a respetar. Ahora, a lo mejor yo me equivocaría, pero no lo sé. Yo ya simplemente viendo cómo están actuando con el pueblo, pues me parece que dudo, yo sinceramente dudo de lo que digan y lo que hagan, porque vuelvo a decir, son fanáticos y de hecho quieren saltarse el Corán y es un libro sagrado y ellos no han quitado la bandera de Afganistán, o sea, están destrozando de manera horrorosa. Entonces yo no sé qué se puede esperar de estas personas, porque yo no creo que nuestro país tenga futuro con ellos, pero no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero sinceramente no me da mucha esperanza, la verdad.
Ya.
No me da ninguna esperanza.
Abdul, tú nunca volviste a Afganistán después de salir, ¿no?
Nunca, nunca he podido volver. De hecho, como soy asilado político, tengo asilo político aquí en España, pues el gobierno español me lo prohíbe legalmente volver a mi tierra. Ni puedo, pues ahí
claro,
ya no me queda nadie, ni tengo a nadie, no puedo volver.
Y en el caso de que pudiera, creo que ahora ni se te pasaría por la cabeza, ¿no?
No, por Dios, como o sea, si está huyendo todo el pueblo, como puede, ahí volver ahora mismo es una locura.
Pues
es enfrentarte a la muerte, vamos, que no tiene otra palabra, vamos.
Pues sí. Pues bueno, Abdul, muchísimas gracias por atendernos y por compartir con nosotros un trocito de tu historia.
De nada, siempre a vosotros. Un abrazo.
Venga, un beso, un saludo.
Gracias. Adiós, adiós, gracias.
Fueron cuatro los segundos que pasaron.
No tengo ganas de abrir la boca. ¿Qué debo cantar? Yo, odiada por la vida, no hay diferencia entre cantar y no cantar. ¿Por qué debo hablar de la dulzura cuando siento tanta amargura? Oh, el festín del opresor. Me tocó la boca. No tengo ni un compañero en esta vida. ¿Para quién puedo ser dulce? No hay diferencia entre hablar, reír, morir, ser. Yo con mi soledad, agotada, con dolor y tristeza, nací para nada, la boca se debe precintar. Soy mujer afgana, así que solo tiene sentido gemir.
Lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la
actividad. Estos versos son parte de uno de los poemas de Nadia Anjuman, poetisa y periodista afgana y destacada impulsora de los derechos de las mujeres, que fue asesinada a golpes por su esposo y por la familia de este en 2005. Un poema que ahora, con la llegada del régimen talibán, se ha hecho viral en las redes sociales.
Sí, María José, porque los derechos de las mujeres ya están siendo los más afectados por el régimen talibán. Por lo tanto, estos versos cobran más valor e importancia que nunca.
Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad y no comprendes.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla.
Y con esto llegamos ya por hoy al final de nuestro programa, Diego.
Pues sí, hoy despedimos tanto el programa como el mes de agosto.
Pues parece mentira, ¿eh? Ya han pasado los dos meses fuertes del verano.
Rápido el verano.
Pero bueno, aún nos quedan algunas semanitas de verano que vamos a intentar aprovechar. Eso sí, nosotros seguiremos sin faltar a nuestra cita, a Red Refugio, un programa que, como ya sabéis, realizamos desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Onda Local de Andalucía.
Y un programa en el que hoy os hemos acompañado Diego Acosta y María José García desde CEAR y Ángel Macías en la realización técnica de la Onda Local de Andalucía.
Y como hacemos siempre, os queremos recordar antes de irnos que este y todos nuestros programas están disponibles en los canales de Spotify y de iVoox de CEAR, donde los podéis buscar escribiendo CEAR Andalucía Red Refugio y también en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.emarrtv.es.
La llave que guarda la mariposa de tu jardín. Danos tu valor y compréndenos mejor. No somos extranjeros en ninguna parte. Por eso que se abra la muralla. Se cruce la.
Oye, María José, ahora que lo pienso, hace tiempo que no tenemos un saludo, ¿no?
Pues sí, hace mucho tiempo. Parece que se nos relajan los oyentes con el verano y eso no puede ser, ¿eh?
Pues hacemos llamamiento para saludos. Queremos vuestros saludos. Y es que podéis participar en el programa enviando una nota de voz
A nuestro WhatsApp.
Podéis saludarnos, proponernos un tema, lo que queráis. Para ello, escribidnos por Facebook o Twitter, donde somos CEAR Andalucía, y os facilitaremos un número de teléfono al que podréis contactarnos.
Pues hecho queda ese llamamiento y ahora sí nos vamos, Diego. Te veo la semana que viene.
Igualmente, que tengas una buena semana.
Pues nos vamos igualmente para ti. Muchas gracias a todos y a todas por formar parte de esta red y gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes que viene.
Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados.
Hasta aquí, Red Refugio. Un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.